Cadena y Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada y Compromiso Minero.
Buenas tardes, bienvenidos a Llegó la Hora. Bienvenido, Álvaro Iriarte, ¿qué tal?
Bien, pues María José, firme aquí junto a toda nuestra comunidad, a todos los auditores. Firme junto al pueblo, pero por supuesto, pues si todos somos pueblo, más allá de que hay algunos que quieran excluir.
¿Qué palabra tan manoseada?
Eso es, pues, ¿no? We the people podría ser, dado que estamos más cerca a los 250 aniversarios, en unas semanas más, en dos semanas más casi. ¿Ah? ¿Dónde nos puede escuchar?
A través de la 92.1 en Santiago y la 94.5 en Talca. ¿Quieres agregar otra ciudad?
Por supuesto. Vamos a saludar a Copiapó 101.3, pero también a todos los que nos siguen por las plataformas de streaming de Radio Agricultura. En particular, nuestro canal en YouTube, Agricultura TV, que está llegando a más de 1.600.000 hogares, sí, más de 1.600.000 hogares, a través de distintos cable operadores. Encuéntranos en BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping.
No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales, como Llegó la Hora 921NX en Instagram y en YouTube. Y el segundo promocional.
Sígame en a Iriarte Barón. En Instagram, ahí estamos subiendo harto material, está muy movida la agenda internacional. Ayer estuve en distintos medios, hay varios clips y cortes, también se cruza con el tema del mundial, hay unos datos interesantes que dimos, así que no se lo pierda. Pero también, si quiere estar atento de lo que está pasando con la violencia, la politización, la ideologización y otros temas como denuncias, siga a María José Olea. ¿Dónde?
MJ Olea con 2A, para que revolucionen el algoritmo de Álvaro. Y de Llegó la Hora.
Y, por lo tanto, vamos con las efemérides, María José. ¿Te parece bien?
¿Qué pasó un día como hoy, Álvaro?
Un día como hoy, en Detroit, Michigan, en Estados Unidos, se funda oficialmente en 1903 la compañía Ford. La Ford Motor Company, que se va a transformar en un gigante automotriz que revolucionó la historia del automóvil a través de la producción en cadena. Primer auto asequible para el público masivo. Los $100 del Forte.
Un día como hoy, en 1978, en Estados Unidos se estrena la película Grease, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Hace un rato estábamos cantando la canción, las canciones.
No lo vamos a repetir porque además hemos tergiversado parte de la letra, sí. Y se ha vuelto algo que puede inducirnos a censura por distintas razones. Sí. Pero un dato también interesante: en 1963, un día como hoy, 16 de junio, Valentina Tereshkova fue la primera mujer en viajar al espacio a bordo del Vostok 6. 48 órbitas alrededor de la Tierra en un viaje que duró casi 3 días, 70 horas y 50 minutos. ¿Era un astronauta? No, señores auditores. Era una cosmonauta. Ya lo dijimos hace unos meses acá. Astronauta, Estados Unidos, NASA. Cosmonauta, Unión Soviética y la Agencia Espacial Soviética. Interesante.
Todos los días se aprende algo nuevo. Oye, pero hoy día no vamos a hablar ni de autos, ni de espacio, ni de música. Vamos a hablar de economía y cómo esta está ligada plenamente a la contingencia. Y para eso nos acompaña nuestro primer invitado del día de hoy,
que está en estudios, querida comunidad de Llegó la Hora. Y ya estamos con Víctor Espinosa, profesor de Economía de la Universidad del Desarrollo y director ejecutivo del Instituto Mises Conosur. Víctor, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola María José, hola Álvaro, es un verdadero honor estar acá en su tan escuchado programa.
No, el honor es nuestro de poder contar con el aporte de un académico y un intelectual orgánico, diría el profesor Hayek, desde el mundo del el centro de las ideas, ¿no? Como es el Instituto Mises Conosur.
Efectivamente, bueno, el Instituto Mises es la Casa de la Libertad, la Casa de la Escuela Austríaca. Y nada, estamos contribuyendo con la formación, con cursos introductorios, diplomados en ciencias sociales, economía, historia, ciencia política, filosofía. Incluso estamos armando una escuela de negocios y una escuela de cine.
Mira qué interesante, ¿eh? Bien, harto trabajo, sociedad civil, pero
con becas de hasta 100%.
Ah, interesante. Mm. ¿Dónde pueden revisar esa información?
Misesconosur.org. Pueden solicitar su beca e inscribirse en el curso que a ustedes les interese. Por ejemplo, ahora próximamente va a salir el curso de economía para periodistas.
¿En serio? Mira. Sería súper útil.
¿Qué tal, Cota? ¿Te animas?
Me inscribo.
Bien, y vamos justamente al tema de economía y no podemos dejar de preguntar, dejar de conversar sobre la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, conocida popularmente como Ley de Reconstrucción, pero también, Cota, como
Mega Reforma. Ley Miscelánea y sus derivados.
Víctor, a grosso modo, en este momento está en el Senado, desde tu perspectiva y la perspectiva del Instituto Mises, ¿puntos a favor, puntos débiles? ¿Qué es bueno, qué es malo de la ley como pasó al Senado, como está en este momento?
Bueno, en primer lugar voy a hablar desde mí, como economista, no voy a hablar en nombre ni de la universidad ni del Mises. Para entender la reforma hay que entender de dónde venimos. Chile lleva creciendo un 2% promedio anual desde el año 2014 con la reforma nefasta de Bachelet, una reforma tributaria que nos hizo pasar desde ser uno de los 5 países con mayor competitividad fiscal corporativa del mundo. Esto ya está en el índice del Tax Foundation, que es la fundación de Estados Unidos que clasifica todos los años a los países en función de su competitividad a nivel corporativo, de IVA, etcétera. Chile estaba en el top 5 y ahora está en los últimos 5 a nivel corporativo. Esto fue la reforma de Michelle Bachelet. Una economía estancada, déficit fiscal precisamente desde el año 2014 hasta la actualidad. Y hay que entender, las personas que nos están escuchando o viendo, qué significa el déficit fiscal, que el gobierno gasta más de lo que ingresa. Es como que nosotros en nuestra casa ganamos 10 y gastamos 15. ¿Cómo se financia esa diferencia? Nosotros la financiamos con la línea de crédito, tarjetas de crédito, créditos de consumo, lo que sea, crédito, deuda. Y el Estado también lo hace igual que una familia. La diferencia es que cuando nosotros como familia nos endeudamos, la pagamos nosotros. Cuando el gobierno y los políticos se endeudan, la pagan ustedes. ¿Cómo? Porque les suben los impuestos. Entonces, reforma tributaria de Bachelet. Bien, el año 2020 también Ignacio Briones subió los impuestos, luego el programa de cumplimiento tributario de Marcel, que no era el paquete ideal de Boric, porque Boric quería subir los impuestos,
correcto,
que afortunadamente no se hizo. Entonces, en eso estamos, una economía estancada, una inflación, llevamos una década con la inflación sobre la meta, que la meta es del 3%, llevamos una década sobre el 4%, y eso implica de que el costo de la vida para todos nosotros se encarece, más caro ir al supermercado, necesitamos más dinero para comprar lo mismo. Entonces, y además de eso, el gobierno de José Antonio Kast heredó el déficit fiscal más alto desde el retorno a la democracia, más de 13.200 millones de dólares de déficit fiscal que heredó este gobierno, sin contar las facturas que pospusieron desde el año pasado para este año.
Perfecto.
Y eso nosotros lo anunciamos en campaña en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda y Obras Públicas. El gobierno anterior estaba emitiendo facturas, estaba comprando cosas, gastando dinero, y dice, no te preocupes, te vamos a pagar el próximo año. Entonces eso lo está recibiendo el gobierno actual, Jorge Quiroz, y por eso está en la urgencia, además con la caja vacía, que, bueno, la maquillaron con deuda. ese maquillado de Grau es con deuda, no es dinero de verdad. Entonces, Quiroz se vio la obligación de solicitar a la Comisión de Hacienda aumentar la deuda en 6.400 millones de dólares, si mal no recuerdo, para pagar esa irresponsabilidad del gobierno anterior. Entonces, ¿en qué se basa la mega reforma? Para reactivar la economía se necesita volver a ser competitivo fiscalmente, se necesita que el entorno regulatorio sea favorable al emprendimiento y no un obstáculo como lo está haciendo en el último tiempo, y además se necesita eliminar el déficit fiscal, porque si el gobierno no deja de gastar sobre, o sea, si continúa gastando sobre sus ingresos, va a seguir aumentando la deuda, que ya va a superar el 45%, se estima que incluso a final de este gobierno podría llegar a 50% la deuda. Y el que paga todo eso son ustedes, con más impuestos, con un nivel de vida más caro, y además, en la medida de que el gobierno se endeuda más, les encarece a todos ustedes el acceso al crédito. Más caro comprarse una casa. Ya, de hecho, el 88% de los chilenos está con dificultades o prácticamente fuera de los créditos hipotecarios. Bien, eso no se había visto desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué propone la mega reforma? Una, reducir los impuestos a las empresas de 27 a 23. ¿Por qué esto es importante? Porque por un lado, el promedio de impuesto a las empresas de los países desarrollados es 23.
Ya.
Entonces, por último, estar como en el promedio va en la buena dirección. La pregunta es, yo le pregunto a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, ¿a quién de ustedes de manera individual le gusta ser como el promedio? A nadie, no tenemos que ser mejor. Además, si queremos competir con los países desarrollados, tenemos que ser más competitivos que ellos, más atractivos que ellos. ¿Por qué? Porque los países desarrollados tienen seguridad, tienen igualdad ante la ley, no tienen inflación, etcétera, y nosotros tenemos delincuencia, tenemos desigualdad ante la ley, tenemos inflación, entre otros temas. Por lo tanto, necesitamos una tasa mucho más competitiva. Y en eso el ministro Quirós ha sido inteligente, porque hay una propuesta adicional que dice que si tú, vamos a ver qué pasa en el Senado, que si tú cumples determinadas condiciones en términos de contratación y formalización de tus trabajadores, puedes incluso usar eso como crédito para reducir tus impuestos a corporativo hasta un 20. Va en la buena dirección. ¿Cuál el tema de la desregulación para facilitar toda la reforma que se plantea en el SEA, en el Servicio de Evaluación Ambiental? Súper importante, porque proyectos de inversión están parados en el Ministerio de Medio Ambiente hasta 10 años.
Que es mucho tiempo.
Recuerden el tema de los indígenas, eran como 30 indígenas de Vitacura que pidieron la construcción de un molo. O sea, ¿por qué? Porque hacían no sé qué hacían ahí. Entonces, una locura. Bien, entonces, por otro lado, ¿cuál es el principal riesgo de la mega reforma? Y este es eso es lo que está en preocupación. Uh-huh. Tanto el oficialismo como la opoficción y la oposición.
Ya.
Dado que tienes un déficit fiscal de más de 13.200 millones de dólares y tú quieres bajar impuestos, esa reforma tributaria te va a costar aprox 2.000 millones de dólares adicional, entonces ya estaríamos en 15.200 millones de dólares que deberías reducir en gasto público para eliminar el déficit fiscal y que se pague la reforma.
Ya.
¿Cuál es el problema? Que el ministro Quirós dijo que se conformaba con reducir 3.000 millones de dólares, que eso no te alcanza para nada. Entonces, ¿qué ocurrió?
Insuficiente.
¿Qué ocurre? Que va a seguir el déficit fiscal y por eso la deuda va a seguir aumentando, y este año va a pasar el límite del 45% y podríamos llegar a 50.
Ya.
Entonces eso es lo que criticó, por ejemplo, el Consejo Fiscal Autónomo. Le dice el ministro Quirós, está súper buena su reforma, está súper buena su mega reforma que va a estimular, lo dice precisamente, que va a estimular el crecimiento, la inversión, que es lo que se necesita para generar empleo formal y bien pagados. Pero por otro lado, tiene que poner las cuentas en orden, porque si no las pones en orden, lo que va a ocurrir es que va a seguir encareciendo el nivel de vida de todos los chilenos, va a ser más difícil todavía el acceso al crédito, y eso es lo que los chilenos ya están aburridos, llevamos desde el año 2014 en este loop.
Y Víctor, ahí ¿qué medidas serían suficientes para subsanar esta deuda y volver a una cierta situación de normalidad? ¿Cuál sería la terapia de shock que necesitaría Chile para retornar?
La terapia de shock que no le gusta a los políticos es que hay que reducir ministerios. Por ejemplo, nosotros planteábamos en la campaña del año pasado reducir ministerios de 25 a 9, fusionándolos.
¿En la campaña de Johannes Kaiser?
En la campaña del Partido Nacional Libertario, efectivamente.
Ya, perfecto.
Sí, reducir ministerios de 25 a 9. ¿Por qué? Porque hay muchas duplicidades. Por ejemplo, todos los ministerios técnicos, el Ministerio de Economía, tiene que conversar con minería, tiene que conversar con agricultura, tiene que conversar con energía y tiene que conversar con minería, energía, agricultura y medio ambiente.
Correcto.
Porque el Ministerio del Medio Ambiente es el que traba todos estos proyectos de estas áreas que les comenté. Todos estos son ministerios técnicos, por lo tanto no necesitan tener un ministerio separado, tienen que juntarse para que conversen. Luego, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que le sacaron seguridad, bien, no tiene sentido que esté solo, que lo junten con Secretaría de la Presidencia y de Gobierno, que sí están avanzando en ese sentido.
Sí.
Entre otros, por ejemplo, un ministerio de Desarrollo Humano podría incluir perfectamente la educación para vincularla con el trabajo, para vincularla con la cultura, para vincularla con mujer, para vincularla con el desarrollo social y con la ciencia y tecnología. Bien, y así fusionar para hacer más eficiente el uso del gasto público. Y las subsecretarías, tenemos más de 40 subsecretarías, tienen que ser por lo menos la mitad. Entonces, solamente en esa reducción de no de personal, porque ya vamos a entrar al personal,
ya,
sino que de infraestructura, de todo lo que tiene que ver con bienes y servicios, arriendo, etcétera, se podría ahorrar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Luego de eso, tenemos, por ejemplo, 81.000 funcionarios. Bueno, estos son los datos que yo tengo del año pasado.
Correcto.
Me parece que cambió para peor. 81.000 funcionarios públicos que tienen hasta 5 contratos en el Estado, es decir, trabajarán 24/7, las 40 horas no corren.
Conozco varios casos.
Entonces, eso se ha vuelto una polémica permanente. O sea, gran parte de los chilenos están molestos hoy día con el concepto del empleo público y lo que implica. Antes del 2000, del llamado estallido, Víctor, la gente como que no siempre consideraba que los funcionarios públicos eran buenas, no sé cómo llamarlo, no quiero decir buenas personas, pero eran como los buenos de la película, que estaban con ellos, pero en el estallido, que en el fondo no les descontaban, que no cumplían, luego la pandemia, cambió radicalmente esa percepción, como pocas veces.
Sí, y además con toda la digitalización y automatización de los servicios, por ejemplo, Junaep se podría eliminar, porque, por ejemplo, pero voy a explicarlo.
Sí, por favor.
Bien, porque la ministra de Educación mostró que había un porcentaje importante, creo que usted tal vez corríjame, era como un 70-80% del presupuesto que se iba a gastos en sueldos. Bueno, se podría tomar todo ese fondo y hacer transferencias directas a los usuarios. Por ejemplo, para las personas que tienen, no sé, que tienen el CAE, te dan una tarjeta o te transfieren directamente y esa tarjeta tiene un monto de, no sé, 30 mil pesos, 40 mil pesos, y tú lo gastas donde quieres, lo puedes gastar incluso en el supermercado para comprar comida, que te cocine tu mamá, bien, y que te lleve la comida para el colegio. Y ahí te ahorras, bien, puedes hacer mucho más eficiente el uso de los recursos públicos. Lo mismo con lo que se gasta el Ministerio de Educación, que son más de 16 mil millones de dólares de presupuesto. Bien, para tener un orden de magnitudes, cómo se despilfarra el dinero en Chile, los SLEP, los servicios locales de educación pública, solamente se han implementado un 40% a nivel nacional y cuestan 2.800 millones de dólares.
Y hay mucha discusión en cuanto al resultado.
No sirve para nada, no hace que no permite, no ayuda a que los chicos no salen hablando inglés ahora que existen SLEPs. No.
Escasamente salen leyendo español.
Claro, tenemos como un 80% de los chicos que sale de cuarto medio sin entender lo que leen, etcétera. Entonces, ¿pero para qué ha servido los SLEPs? Para contratar más de 30.000 funcionarios. Entonces eso se podría eliminar de raíz si tienes 2.800 millones de dólares. Pero para que la gente entienda qué significa 2.800 millones de dólares, eso es más de lo que cuesta la construcción de la línea 7. La línea 7 que va a unir Quilicura con Vitacura cuesta como 2.700 y tantos millones de dólares. Para tener un orden de magnitudes, eliminar todas las contribuciones, no la primera, la primera vivienda a los adultos mayores sobre 65 años, todas cuestan en aprox 3.000 millones de dólares. O sea, con eliminando los SLEP podrías casi eliminar todas las contribuciones. Entonces, cuando los políticos dicen no se puede eliminar las contribuciones porque no hay dinero, bueno, es que le lo están despilfarrando.
No hay voluntad política.
Es que el incentivo del político y del burócrata es acrecentar el poder e influencia, y para acrecentar el poder e influencia necesitan cada vez avanzar más, meterse en tu cama, meterse en tu bolsillo, bien, es decir, hacerte creer que eres indispensable en sus vidas para que votes por ellos.
Estamos conversando con Víctor Espinosa, profesor de Economía de la Universidad del Desarrollo y director ejecutivo del Instituto Mises Cono Sur. Víctor, el presidente José Antonio Kast llamó, obviamente, a aprobar el Plan de Reconstrucción Nacional y lo calificó como casi una revolución legislativa. ¿Comparte este diagnóstico de la magnitud de lo que significa esta reforma y el contexto en el que está inserta?
Sí, efectivamente es una reforma muy importante, porque desde el retorno a la democracia los impuestos no han parado de subir.
Siempre se han subido, nunca
siempre se han subido. De hecho,
transitoriamente, hay impuestos que se subieron transitoriamente, el IVA.
Sí, es que no hay, como y las contribuciones.
También.
De hecho, no hay nada más permanente que un aumento transitorio de impuestos.
Entonces. Y así ha sido en Chile, ¿ah? ¿Eh?
Sí, cuando Elwin llegó al gobierno, en la transición, el impuesto corporativo a las empresas era 10%. Y además tenía FUT, entonces tú si reinvertías tus utilidades no pagabas impuestos. Bien, el IVA creo que era 16%, actualmente 19%. Y hay algunos economistas que dicen que hay que subir el IVA, o sea, un delirio que afecta principalmente a la gente más vulnerable de nuestro país. Entonces, efectivamente, es una revolución de la libertad. Bueno, y Quirós la ha tocado difícil, porque una cosa es decir lo que estamos diciendo de eliminar los SLEP, de eliminar ministerios. Y Quirós sabe eso, si yo lo sé, que él tiene clarísimo lo que hay que hacer. El problema es que tiene restricciones internas y externas. Los propios ministros obviamente no quieren perder su empleo, los asesores, toda la burocracia, los choferes y toda esa gente obviamente no quiere quedar bien, no quiere reasignar sus factores de producción hacia el sector privado, entonces tiene muchas restricciones. Pero es curioso de que Evópoli, que son zurdos, Liber Progress, dicen acertadamente ahora que hay que reducir ministerios, pero cuando debatíamos en la campaña anterior, el mismo Ignacio Briones me decía en mi cara que eso era fantasía, que era imposible.
Eso era dentro de los coordinadores claro, económicos,
cuando,
¿no?
Cuando debatíamos, claro, con Quirós, con Briones, con
Quirós
con Rosales,
por el presidente, sí. José Antonio Kast, Quirós, sí. Briones, Hernán,
por Matei.
Claro, por Evelyn Matei. ¿Y quién estaba? Estaba
Osvaldo Rosales por Jara.
Por Jara. ¿Y por Parisi?
Y por París, y no, París nunca participó en los debates.
Ah, ya, está bien. Oye, Víctor, otra pregunta que tenemos. Vamos a algunos temas, tú como profesor.
Entonces quiere decir que movimos el cerco.
El eje del...
Bien.
Pero ahí hay un tema, mira, se movió el cerco y estamos absolutamente de acuerdo. Y queremos conversar tres temas contigo, así que no se nos pueden pasar. Uno, ¿es realista volver a crecer al 4%? El exministro Juan Andrés Fontén salió hace poco diciendo que si todo se hacía bien, como iba encaminado este gobierno, a final de año podríamos estar creciendo un 4%. ¿Es realista?
Es realista, sí, solo sí se cumplen varios factores. Uno, de que efectivamente se bajen los impuestos a la tasa y las condiciones que acabamos de comentar. Es realista si de acá a final del gobierno terminan en la meta de déficit fiscal, es decir, cumplen ante los inversionistas las metas que el propio ministro de Hacienda se ha... ¿Por qué? Porque imagínense que los empresarios, tanto internos como externos, tanto presentes como potenciales, están mirando. Y el empresario, a diferencia del político, que el político tiene una visión míope de corto plazo de las próximas elecciones, el empresario, como arriesga de su capital, siempre tiene una visión prospectiva de largo plazo. Entonces, en la medida de que el ministro de Hacienda vaya cumpliendo lo que dice que va a hacer, eso le genera certidumbre y permite de que los inversionistas vengan a Chile. Por lo tanto, no es. De hecho, próximamente vamos a publicar un libro que se llama Desarrollemos Chile, que lo escriben 24 profesionales que participamos en la campaña anterior, esto es por el Mises. Bien, y hago un modelo en el capítulo de competitividad fiscal, que lo escribo con Juan Pizarro, que es el presidente del área tributaria del Colegio de Contadores, y con Cristian Aste, que es de la Cámara Nacional de Comercio, y hacemos un modelo donde, si se dan estas condiciones, efectivamente podríamos duplicar el crecimiento de un 2 a un 4. Bueno, nosotros lo tomamos de 2,3 y terminaría como en 4,1, 4,2. Bien, entonces es posible, pero la restricción principal es la política. Imagínense, los zurdos se ponen de acuerdo y hacen un estallido social y nos empobrecen más nuevamente.
Víctor Espinosa, profesor de Economía de la Universidad del Desarrollo y director ejecutivo del Instituto Mises Conosur, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y visitarnos aquí presencialmente en el estudio.
Muchas gracias, un placer y encantado de participar cuando ustedes lo estimen conveniente.
Sí, porque nos quedaron temas dando vuelta, déficit fiscal, contribución, así que vamos a seguir en contacto. Pero tenemos que irnos a la pausa. No se despegue de la 92.1 y de toda nuestra señal en multiplataformas. Ya regresamos con más. Llegó la hora por Radio Agricultura.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos.
Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y como siempre saludamos a todos quienes hacen posible este programa.
Por supuesto, María José, en el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo apoyamos a los negocios que se atreven. Con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security.
Bien, pues, y ya estamos con el segundo bloque, porque seguimos en Llegó la Hora conversando de actualidad, y ya se encuentra conectado con nosotros nuestro segundo invitado, el senador demócrata cristiano Iván Flores, representante de la región de Los Ríos, para el periodo 2022-2023. 30. Senador, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola María José, hola Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, senador, gracias por acompañarnos hoy.
Encantado. Oye, recién terminó la sala.
Ya.
Aprobando por unanimidad un proyecto que es de nuestra autoría, junto con otros tres colegas.
Ah, mire.
En que se bloquea las placas patentes de vehículos policiales en operaciones reservadas secretas de inteligencia. Hasta el día de hoy, cualquier aplicación gratuita que uno pueda bajar del teléfono donde se sabe quién es el propietario, cuándo fue la última revisión técnica, dónde vive, etcétera, dejaba a la vista y en la vitrina a los vehículos policiales en operaciones secretas. Imagínate. Así que ha sido una buena cosa, se aprobó por unanimidad y ahora va a segundo trámite y esperemos que en la Cámara tenga el mismo tratamiento expedito que se le dio aquí en el Senado. Así que es una buena noticia para proteger no solamente la vida de los funcionarios policiales, tanto de carabineros como de investigaciones, sino que también la calidad del resultado de operaciones contra el crimen organizado, contra bandas, en fin. Así que aproveché de contárselo fresquito, porque hace dos minutos y subí corriendo.
Recién salió del horno, senador.
Esta es la gracia de estar
en la puerta del horno, pero saliendo.
La gracia de estar en un programa en vivo después de la jornada del Congreso.
Sí, así es. Así
senador,
es.
Queríamos trasladarlo a un tema contingente que se ha robado la agenda noticiosa durante ya las últimas semanas y meses, que es la mega reforma que ahora pasa al Senado y ahora está en su cancha. Y queríamos preguntarle ¿Cuál es su postura sobre la mega reforma? ¿Cómo se ha dado la discusión? ¿Cuál es la posición de la Democracia Cristiana al respecto?
Mire, más allá de la oposición, de la postura de la Democracia Cristiana, en que en la Cámara de Diputados ya establecieron un punto y una posición, nosotros los tres senadores, cuatro en realidad, con la senadora Campillay, que está en nuestra bancada, y las bancadas unidas.
Perfecto.
¿No? Definimos rechazar la idea de legislar. ¿Qué más me hubiese encantado, y se lo digo de verdad, haber dicho, vamos a apoyar un proyecto de reactivación económica, ¿no?
Ya.
Pero lo que se ha definido dentro de la mega reforma, que además del afán, porque uno tendría que creerle al gobierno que el afán es la reactivación económica, rebajándole el impuesto a las empresas más grandes y además asegurarle que por 25 años esto no se va a tocar, esa es la inviabilidad tributaria. La mega reforma también tiene una serie, son 50 y tantos artículos que tienen que ver con distintas normas, que tienen que ver con distintos actuares y acciones de la institucionalidad pública o regulatoria para el mundo privado, que tienen que ver con modificaciones de la ley de pesca, de la ley de base de medio ambiente, de la ley de SBAP, bla, bla, bla. Pero además tiene cosas buenas, como el fondo de reconstrucción, la disminución de los plazos, de los permisos para poder hacer inversión. Fija, en fin. Se aprobó la sala cuna universal en la Cámara, tiene un par de problemas eso, pero te fijas, tiene cosas buenas, pero está todo tan mezclado en que nosotros decimos, mira, ¿por qué no separamos el proyecto? ¿Por qué no vemos la recuperación económica por un lado, que es necesaria, pero no por esta vía? Hay otras. ¿Por qué no ver lo de la reconstrucción por aparte y eso se va a aprobar por unanimidad? ¿Por qué no vemos la simplificación de algunos trámites para poder efectivamente hacer que la gente que quiere invertir lo pueda hacer con los resguardos ambientales, con los resguardos de distinta naturaleza? Pero resolvamos. ¿Cómo resolvemos el Consejo de Monumentos Nacionales, que si bien es cierto su función es plausible, es loable, finalmente termina siendo un tapón de la inversión pública y la inversión privada? Consejo de Monumentos Nacionales hoy día se convirtió en un tapón.
¿Usted lo ha visto en su región, senador, proyecto o con a veces modificaciones de proyecto? ¿Ha tenido que enfrentarse a eso?
No solamente enfrentarnos, sino que además de lo que significa un proceso de identificación arqueológica, de rescate arqueológico, de altos costos asociados. Mira, tenemos un hospital que estuvo 4 años parado.
Cuatro años
para un hospital. Tengo un comité de vivienda, lo digo tengo porque los vengo acompañando hace rato, que empezaron a hacer la construcción, se encontraron con unos vestigios muy secundarios, y eso es todo un punto. Y la obra, bueno, se empezaron a oxidar los fierros de los radieres, que lleva ya 5 o 6 años detenido. Entonces, mira, todos queremos salvar el patrimonio cultural, sobre todo el arqueológico, pero mira, y no quiero menoscabar, ¿no?
Por supuesto.
Por favor. Pero ya no hay espacios en los museos para recoger pedacitos de cacharro. Y digo pedacitos de cacharro porque cuando se descubre un hallazgo arqueológico importante, como pasó también en mi región, donde apareció una princesa, se supone una persona de alta jerarquía dentro de una comunidad del pueblo mapuche, por supuesto, todo el mundo concurrió a hacer la protección, pero cuando aparecen pequeños pedazos de un jarrón de greda común y corriente, la verdad es que esos empiezan a acumular cajas y cajas de cartón en todo Chile, donde ya los museos dicen, por favor, no me mandan más cosas, porque la verdad es que no tengo ni cómo guardarlo, ni cómo rescatarlo, ni cómo exhibirlo, ni cómo protegerlo. Y mientras tanto tenemos obra pública y obra privada detenida, y eso pasa en todo Chile.
Estamos conversando con el senador Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana por la región de Los Ríos. Así que si están ahí, nos pueden escuchar por nuestras señales de agricultura, pero también nos pueden seguir por las plataformas de streaming. Senador Flores, lo quiero llevar a otro tema. Usted partió conversando una buena noticia en materia de seguridad, que es este proyecto de ley que se acababa de votar por unanimidad en la sala del Senado, y quiero conectarlo con otro de su trabajo en materia legislativa, y esto tiene que ver con la reciente discusión que se ha dado en torno al secreto bancario. Usted afirmó que la derecha no ha entendido que se trata de prevenir Y nos gustaría que nos pudiera conversar cómo ve usted la articulación frente al crimen organizado, porque si le entendí bien, el tema de proteger las placas patentes de los vehículos que participen y la información que participa de vehículos que participan, perdón, en operativos contra el crimen organizado u otros, para usted va en la misma línea que la propuesta del secreto bancario en el Sistema Nacional de Inteligencia. Estamos ahí conversando con el senador Iván Flores. Y estábamos viendo, María José, el tema de la situación que nos comentaba al comienzo, que es este proyecto de ley que se aprobó por unanimidad. Es una iniciativa de parlamentario. Sí, y ahí estábamos, senador, queríamos ver con usted cómo está abordando usted la situación de esta propuesta de las transformaciones al secreto bancario. Si es parte de esta idea de combatir el crimen organizado, ¿cómo lo ve usted? Nos interesa su opinión.
Mire, en el gobierno anterior le reclamamos al gobierno que estaban pidiéndonos a nosotros, a la Comisión de Seguridad del Senado, que compráramos los muebles, definiéramos y compráramos los muebles ¿ya? para una casa que todavía no estaba ni siquiera diseñada.
Ya.
¿No? ¿Por qué? Porque mandaron a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que crea un Sistema Nacional de Inteligencia.
Perfecto.
Y como eso todavía no estaba claro, mucho menos podíamos avanzar en el contexto preciso de lo que se buscaba con un subsistema de inteligencia económica que esté conversando y dependiendo del Sistema Nacional de Inteligencia.
Ya.
No sé si me...
¿Se entiende? Se entiende.
Ya, perfecto. Bueno, en ese contexto pasó un año esperando que avance el proyecto de inteligencia para poder encajar este de subsistema de inteligencia económica. Y al final, bueno, me toca a mí presidir la Comisión de Seguridad, tuvimos 15 sesiones,
perfecto,
lo aprobamos en 4 meses despachado, entendiendo de que aquí no se trata de solamente abrir el secreto bancario, que es una de las partes del sistema de inteligencia económica, sino que lo que se crea es institucionalidad que potencia a la UAF, a la Unidad de Análisis Financiero, que hoy día sí puede pedir apertura al secreto bancario, pero tiene que hacerlo claramente a través de la Corte de Apelaciones de Santiago, y la sí. Corte de Apelaciones autoriza o no la apertura de eso. También lo puede hacer el Ministerio Público hoy día.
Correcto.
Y tiene que hacerlo jurisdiccionalmente en cualquiera de los juzgados de garantía donde ocurra el hecho que se está investigando. Pero para poder perseguir el crimen organizado, cuyo único propósito de el comercio de droga, el comercio de materiales de contrabando, de drogas lícitas como los medicamentos, sin trazabilidad, que se venden en la feria, de tabaco, de alcohol, de ropa, pero también de armas, también de drogas tanto sintéticas como naturales procesadas, o de productos químicos que van a ser utilizados para la fabricación de droga, etcétera, o la trata de personas, o la trata de órganos, que es algo que todavía no estamos vislumbrando en Chile, pero sí tienen aterrado a otros países como los operos, y suma y sigue. Todo esto finalmente confluye en una sola acción: como toda la plata que se obtiene de todos estos negocios ilícitos, incluyendo la pesca ilegal. Mira lo que nos pasó en los ríos y en los lagos ahora, 9.000 millones defraudados solamente en 2 años, y se supone que una operación que significa más de 25.000 millones de pesos,
ya,
¿no? Pesca ilegal. Bueno, todo esto que empieza a aparecer como crimen organizado tiene un solo propósito: que la plata producto de esto finalmente termina siendo incorporado al sistema financiero o blanqueado, saneado, para que esta plata circule a través de inversiones que no permitan detectar que corresponde a acciones originadas por el crimen organizado. Bueno, esto es imposible de hacer si no tenemos un sistema de inteligencia económica que permita detectar operaciones sospechosas, tal como es hoy día. Fíjese que lo que pasó en la operación Tokio, el banco, y que fueron 5 los involucrados, avisó a la UAF. Pero el UAF no tiene capacidad hoy día para poder revisarlos todos. Y aún así lo mandó al Ministerio Público.
Ya.
Pasaron 2 años y salieron del país 80.000 millones de pesos, ¿no? Producto de todas estas operaciones ilícitas. Entonces, la única manera es de tener un sistema de inteligencia. Entonces, ¿cuál es la discusión hoy día? La derecha dice no solamente para crimen organizado. Entonces, por definición, una organización criminal es la que está compuesta por más de 3 integrantes, y los que son de 2
o los que actúan en solitario, o los delitos de cuello y corbata, como son las colusiones, o los problemas tributarios. Acuérdate que Al Capone cayó por una cuestión tributaria.
En Chicago fue por tema tributario.
¿Te fijas? Entonces, ¿por qué no darle el mismo tratamiento a esos delitos económicos relevantes? No estamos hablando de cualquier cosita por ahí nomás. Estamos hablando de delitos económicos relevantes. ¿Por qué no se le da el mismo trato? Entonces, ahí hay un temor. Y lo que nosotros hemos dicho, mire, si esto no es un funcionario cualquiera de la UAF o de impuestos internos o de aduana, son funcionarios de inteligencia que deben trabajar en esas instituciones bajo el régimen de inteligencia.
Perfecto.
Y eso es secreto de por vida. So pena, y la propia ley lo dice, tanto la ley de inteligencia como esta otra, so pena de durísimas condenas si es que este funcionario llegare a filtrar o a no destruir material que puede perjudicar a terceros. Porque en una investigación de inteligencia, Álvaro, María José, se investiga mucha gente. Pero una vez tomado el hilo, todos los demás tienen la obligación legal de ser destruido. Es distinto una filtración como las que han ocurrido en los tribunales,
claro,
en
la fiscalía,
en el público. ¿Te fijas? Sí. Esto es inteligencia. Y ese funcionario que es reclutado, preparado, ¿te fijas? Advertido, ¿te fijas? Con un marco legal súper estricto, no puede sino trabajar en ello. Y si la operación, si la revisión de datos arroja resultados, se concentran en ello. Todo lo demás tiene que ser destruido. Y ese secreto se lo llevan a la tumba cuando ya son viejitos, pues. Entonces, miren, nosotros hemos dicho, si este es un sí, la única manera de adelantarse es con este sistema. ¿Cuál es la diferencia con lo que tenemos hoy día? Que tanto el Ministerio Público como la UAF actúan cuando ya hay un procedimiento penal, ya hay una investigación que está bajo ese régimen. Por lo tanto, ya pasó mucha agua bajo el puente, ya pasaron mucho tiempo hasta que llegue sede penal. Esto otro es inteligencia. Es reforzar el aparato de detección temprana de todas las operaciones sospechosas que se realizan en el sistema financiero, no solamente en los bancos, ¿te fijas? Y ese ha sido el debate y esa ha sido la discusión. Y por lo demás, y aquí no quiero darle la plata, pero aquí hay un elemento importante que también está en boga. Dentro de los sistemas de lavado de dinero o de uso de dinero ilegal, este proyecto contempla la definición de las máquinas y la tecnología de juegos de azar.
Ya.
De juegos de azar online, de juegos de azar en negocios que están repartidos por todo Chile, que dicen, no, estos son juegos de destreza.
Oye,
no, pues, en mis tiempos, cuando yo era cabro, uno iba a jugar, ¿te acuerdas? Iba a jugar al pool y al lado había una maquinita donde uno apretaba un resorte, saltaba una pelotita y uno movía y le pegaba a la máquina para que la pelotita vaya para acá o para allá.
En fin,
eso es destreza. Pero estos juegos electrónicos son azar. Y eso está regulado hoy día por la ley de casinos. Un casino por región, perdón, hasta dos casinos por región menos la región metropolitana. Eso es lo que dice hasta el día de hoy
la ley.
La ley de casinos, que tiene una superintendencia, que están obligados a tributar, que parte del resultado económico de los casinos va al municipio de donde está emplazado, otra parte va al gobierno regional para los fines que estime, y en la otra parte se paga una buena cantidad de impuestos, etcétera. Y esta gente no paga nada. Y ahora, con lo que ha dicho el director de Impuesto Interno, que le van a cobrar impuesto a estos juegos de apuestas ilegales online, la verdad es que eso busca de alguna manera normalizar algo que la Corte Suprema ya declaró ilegal. Y este proyecto de inteligencia económica establece claramente la ilegalidad y la forma en que deben ser perseguidas todos estos juegos de azar que están en las poblaciones, que genera ludopatía, que genera pérdida económica para la gente, y donde de repente los sistemas están un poquito cargados también, pues. Si aquí no. Hay mucha tela que cortar en este ámbito.
Hay de todo. Senador Iván Flores, senador por la Democracia Cristiana, por la región de Los Ríos, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora, y de seguro estaremos en contacto para tratar otros temas de seguridad igualmente contingentes.
Encantado, María José. Chao, Álvaro.
Nos vemos, senador. Gracias.
Chao, chao.
Interesante lo que nos comentaba el senador, ¿eh? Venía bien cargado el tema de seguridad. ¿Te diste cuenta? O sea, entró con el proyecto y todo. Bastante interesante.
Una agenda marcada por la seguridad. Pero nosotros, Álvaro, estamos marcados por el tiempo, así que vamos a una pausa y volvemos con más Llegó la Hora.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. ¿Hace cuánto que no te ríes sin parar? ¿De esas risas que llega a doler? Sheraton Santiago presenta una terapia imperdible. Sabor y humor con Álvaro Salas. Piquio Gourmet en tres actos. Cóctel de autor y comedia en vivo. Viernes 19 de junio, 19:30 horas. Asegura tu bienestar y reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Sheraton. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que Anasac tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia Anasac para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, una de cada tres personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso. Nos queda la última sección. Vamos con la pregunta del día. ¿Cómo dice?
Dice así: el gobierno revisará antecedentes de pensiones de gracia otorgadas por el denominado estallido social. Nos parece que es una mínima responsabilidad con los recursos que se entregan a través de gracia, señaló el subsecretario del Interior, Máximo Páez. ¿Qué opinas de esta revisión? Unánime, un 100% de los auditores cree que es necesario revisar todos los casos y solo un 0% dice que basta solo con los antecedentes.
¿Qué tal? Vamos a escuchar los audios que tenemos.
Buenas tardes, chiquillos. Llegó la hora. Lo mismo que la respuesta de que si yo hubiera sabido que estaban dando pensión, me hubiera ido a tirar piedras. Pero menos mal, este es un paso. Ojalá sea un resultado positivo y anulen esas pensiones de gracia, porque yo estuve 10 años tratando de sacar una pensión de invalidez, me demoré 10 años por el sistema que me dieran mi pensión de invalidez, y mejor me hubiera salido más fácil estar el 18 y 19 de octubre tirando piedras y me hubieran dado pensión. Que estén bien, chiquillos.
Buenas tardes, ¿cómo están? María, José y Álvaro, yo creo que deben ser revisados todos los casos, no solamente los que tienen antecedentes, porque es la plata de todos nosotros, que es archidicho y trillado en la plata de todos los chilenos, es la verdad. Yo no estoy dispuesta a estarle dando mi dinero a los delictuales que destruyeron Chile, a los que hicieron actos delictuales. Así que, por favor, está muy, muy bien, y que se los... No deben darle pensión de gracia. Si la pensión de gracia no es para gente iluminada, para escritores, para músicos, eso sabía yo que era la pensión de gracia. O sea, estos son iluminados en destruir. Adiós.
Me parece espectacular la revisión, en realidad, porque ¿cómo es posible que le estemos pagando pensiones de gracia a delincuentes narcotraficantes? O sea, hay a uno que lo pillaron vendiendo fentanilo. O sea, fentanilo, ni siquiera es una droga blanda, droga dura, dura. O sea, de verdad, ya es el colmo de esta situación. Ya hay que revisar y hay que empezar a quitar los recursos que están mal gastados.
Interesantes los comentarios de nuestros auditores. Agradecemos a todos quienes nos mandan sus audios y hacemos un llamado a que lo sigan haciendo. Ojalá otros auditores se sumen, se atrevan. Para nosotros es... en nuestro momento de interactividad del programa.
Es muy valioso. También tenemos los comentarios que se mandan al chat y quedan ahí. Los leemos todos. No todos alcanzan a salir al aire, pero los leemos nosotros. Y se nos acabó el programa. Ya llegan los tres mosqueteros. No se despegue de la 92.1 ni de Agricultura TV y, por supuesto, de ninguna de nuestras señales a lo largo de Chile. Nos vemos mañana con más Llegó la Hora.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.